Mathieu Sahuadogo es catequista y es de Burkina Faso. Fue secuestrado durante 4 meses junto a su mujer por terroristas islámicos.
Mi mujer y yo pasamos 4 meses secuestrados en un campamento en el desierto. Pensé que me matarían, pero no sentí miedo. Perdí la esperanza de seguir viviendo, pero nunca renegué de mi fe. Elegí morir como mártir.
Ambos permanecieron en un campamento en el desierto donde intentaron forzar su conversión al Islam, dándoles un nombre y vestimenta musulmana. Ellos jamás renegaron de su fe.
Como no teníamos rosarios ni objetos religiosos, por la noche usábamos piedrecillas como cuentas para rezar. Cada noche, mi esposa y yo rezábamos 700 Ave Marías.
Cuando Mathieu y su mujer fueron liberados, se encontraron su casa hecha cenizas. Tras su liberación, el obispo le preguntó a Mathieu si quería dejar de ser catequista. No tuvo dudas.
Por la gracia de Dios, él escuchó nuestras oraciones y sobrevivimos. Si hemos prometido seguir a Jesús en los buenos y en los malos momentos, no podemos negarlo en la prueba.
Casi 2/3 de la población mundial vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone unos 5.400 millones de personas. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe de libertad religiosa que acaba de publicar Ayuda a la Iglesia Necesitada en el estudio que la Fundación publica cada 2 años. Se indica además que los gobiernos autoritarios son una de las principales amenazas para este derecho fundamental en 52 países. Allí los gobiernos provocan una profunda represión hacia las comunidades religiosas a las que consideran enemigos de primer orden. De todo ello queremos hablar ahora con Marcela Szymanski, es responsable de representación internacional y ante la Unión Europea de ACN. Muy buenas noches, Marcela, bienvenida.
Muy buenas noches, gracias por invitarme.
Según el informe de Libertad Religiosa 2025, los gobiernos y líderes autoritarios son la principal amenaza a la libertad religiosa en la actualidad. Yo te pregunto, ¿qué pretenden y a qué tienen miedo esos autócratas?
Pues mira, un régimen autoritario, por definición, elimina toda oposición a sus designios y puntos de vista, pero lo hace poco a poco y ese es el peligro que nos acecha actualmente. De todos los líderes que les estorban, de los únicos que está celoso el autócrata y a la vez le tiene miedo, es a los líderes religiosos. La razón es su envidiable poder de movilización, que no necesita ni de armas ni del dinero del autócrata. Ante los líderes religiosos, el autócrata tiene solo 2 opciones, o bien los coopta o los elimina. Y para cooptarlos, les ofrece privilegios y mejores tratos, incluso a veces azuzando una comunidad religiosa contra la otra, para que él no reciba ninguna culpa. Por ejemplo, los linchamientos que ocurren hacia los cristianos en lugares de Pakistán. Para eliminarlos, sin embargo, cuando no quiere ya cooptarlos, el autócrata hace una estrategia de mayor o menor plazo, según se preocupe por su reputación. Utiliza métodos violentos y no violentos. Los no violentos incluyen el paso de leyes que afectan solo a un grupo de creyentes y los va haciendo a un lado poco a poco. Uh-huh. Y los violentos, pues ya sabemos, basta volar cabezas y quemar cosechas y habitaciones. Claro. En este terreno es en el que toda la impunidad, en el que la Iglesia trata de cumplir su misión de dar servicios sociales y esperanza y oportunidades a los fieles.
Claro, porque son muchos los factores, imagino, ¿no?, que suponen una amenaza añadida, ¿no? Citabas algunas cosas para esa, pues una amenaza a la libertad religiosa, ¿no? Al final, ¿cuáles son estas combinaciones?
Pues todas las libertades, todos los derechos humanos se ven amenazados bajo un régimen autoritario. Sin embargo, lo que hemos observado en estos últimos 2 años es que los perpetradores que ya habíamos identificado, ahora forman combinaciones que son abundantes en regiones particulares. Por ejemplo, en el caso de la América Latina, están las ideologías de izquierda, los partidos políticos de corte marxista, tipo Partido Comunista Cubano, Partido Comunista Chino, comienzan a crecer en poder y se alían para todo lo que viene siendo su financiamiento con grupos de crimen organizado que les garantizan un ingreso regular. Entonces, se hace una fuerza casi implacable que fomenta, además de la destrucción de la democracia y de romper todos los derechos constitucionales, los derechos humanos, incluido la libertad religiosa, además de eso la gente se empobrece y vive en temor, vive aterrada. Y es muchísimo más fácil manipular un pueblo pobre y temeroso que uno que sabe lo que quiere todavía.
El informe de este año llama la atención sobre la situación de América Latina. Allí se observa un patrón regional, ¿no? En este sentido, cuéntanos un poco sobre ello, ¿por qué?
Sí, México aparece en el mapa en naranja este año, porque ya va acompañando a los otros países que ya se dicen casi como una letanía, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Todo el mundo dice así, los tres de un golpe, y no se han fijado que en realidad los problemas que han compartido estos países se van gestando poco a poco, como te digo, así trabaja el autócrata, poco a poco, en otros países de la región. O sea, tenemos el caso de México, en el que ya es muy patente cómo la destrucción de las instituciones ha estado asegurando que ya los ciudadanos tienen menos y menos recursos para reclamar su libertad y su independencia. Y hay otros, como por ejemplo en Ecuador, o en Colombia, o en Perú, en donde las redes del crimen organizado, que viene desgraciadamente desde México, ya también están causando los mismos problemas y amenazando a la iglesia, en sentido que ya no pueden los sacerdotes decir ciertas cosas, ya no pueden criticar una situación de inseguridad, etcétera, porque lo primero que les pasa es que los amenazan, los secuestran o los matan. Y en México, por ejemplo, es lo que ya está pasando con demasiada frecuencia, que en cuanto alguien critica a alguna persona relacionada con el crimen organizado, entonces los secuestran y los encuentran muertos muy rápidamente. Por ejemplo, hoy es el aniversario luctuoso del padre Marcelo Pérez, que fue asesinado hace un año en Chiapas, y hace 2 semanas mataron a otro sacerdote por la misma razón de querer defender a las comunidades campesinas.
Caray. ¿Por qué es tan importante, aunque escuchándote casi tenemos la respuesta, ¿no? ¿Por qué es tan importante defender el derecho a la libertad religiosa? Ya no solamente a nivel de gobiernos e instituciones, ¿no? También a nivel particular, en la medida en que podamos hacer cada uno de nosotros.
El derecho fundamental individual a la libertad de pensamiento, creencia y religión, que eso es como se llama el artículo 18 del que versa nuestro informe, es el derecho que tenemos cada uno de nosotros para seguir buscando la verdad y la trascendencia como podamos, donde queramos y donde nos dé la gana. Y esto es lo que está sucediendo en los gobiernos autoritarios de diferente corte. Por favor, no hay que imaginarse simplemente sí. un líder militarizado o alguien que lo eligieron y que está ahí, o un matón de cuarta categoría. Es cuando los líderes empiezan a aplicar leyes solamente a una comunidad religiosa para decir que ellos viven equivocados, que ellos viven en la mentira, que tienen que hacer y pensar como el líder político o armado en cuestión piensa. Y esa imposición de dónde se encuentra la verdad y qué es lo cierto y qué es lo bueno, eso es lo que nos tenemos que defender nosotros cuando estamos hablando de libertad de pensamiento, conciencia y religión. No tiene nadie que imponernos decir aquí esto es lo cierto y si dices que no, te meto a la cárcel, te pongo una multa, te prohíbo que vuelvas a hacer rosas, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en Occidente? Ahí vamos para allá.
Marcela, por primera vez a nivel mundial se lanza un manifiesto, ¿no? Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué objetivo concreto tiene y a qué organismos internacionales se va a entregar?
Pues mira, nosotros ya llevábamos algunos años pensando que la gente tenía ganas de hacer algo más que cooperar, que orar, etcétera. Entonces, yo soy responsable de incidencia internacional para Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eso significa que trabajo hacia los gobiernos de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Entonces, esto veo que hay gente que le haría bien saber que estos derechos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas todavía le interesan a la gente, todavía la gente está consciente cuando te están violando sus derechos. Y este manifiesto es verdaderamente subrayar, existe este derecho, yo lo quiero para mí y para todos los demás, y necesito que se lo bajen los pantalones y que lo implementen. Entonces, esa manera de dirigirnos a los que son los responsables por la implementación de estos derechos es lo que esperamos que cambie un poquito las cosas. Ahora, es un deber nuestro ir a denunciar los crímenes que se cometen, y eso también nos gustaría encontrar una solución para que no tengan que temer los ciudadanos por el hecho de denunciar.
Bueno, pues un tema interesante que tenemos que tener en cuenta también en nuestro día a día, no solamente cada 2 años cuando se publica este informe, porque además es que nos interpela a todos. Marcela Simansky, responsable de representación internacional y ante la Unión Europea de ACN, buenas noches y muchísimas gracias.
Buenas noches, Irene. Hasta la próxima.